La FM, las noticias como son.
6 de la mañana, 37 minutos. Saludamos hasta ahora al ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Armando Novoa. Doctor Novoa, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos, a usted y a toda la mesa de trabajo de la FM.
En las últimas horas, la FM reveló un documento, la primera parte de una investigación de 3 episodios inicialmente, seguramente van a venir más, doctor Novoa, sobre la manera en que en Colombia empresas extranjeras estarían teniendo cierta injerencia en la manera en que los votantes se enfrentan a los candidatos. Esto es un poco, de alguna manera, mecanismos que se empiezan a ver en nuestro país similares a los que se registraron en Estados Unidos, en el Brexit, manipulación de redes sociales que llevan a la gente a votar por un candidato o a irse por un candidato. Doctor Novoa, esto, usted que estuvo en el CNE, ¿qué tan grave lo ve?
No, pues yo lo veo muy grave y creo que es un muy buen servicio a la democracia el que está prestando la FM al divulgar este tipo de informaciones que a veces pasan desapercibidas, pero que tienen una carga de profundidad en relación con la libertad y la autonomía que deben tener los electores al momento de ejercer el derecho al voto. Yo observé en el Consejo Electoral dos cosas. La primera es que en la campaña 2015, elecciones territoriales, campaña de plebiscito 2016 y campañas presidenciales y al Congreso de la República, hubo un uso intensivo de las redes sociales con mensajes de desinformación masiva a los electores. En segundo lugar, me encontré con una muralla de hierro en la sala, pues se consideraban que los mensajes que circulan en redes sociales, en campañas electorales, hacen parte de la esfera privada de los usuarios de las redes sociales, incluidos los candidatos, y con base en esa tesis, la mayoría del Consejo Electoral se negaba a examinar querellas que presentaban los ciudadanos por esos motivos. Tengo muy presente lo que ocurrió, por ejemplo, con el plebiscito, una de las campañas. El gerente de una de las campañas confesó que había obtenido asesoría de empresas brasileras y panameñas que le sugirieron segmentar los mensajes para que la gente se acercara a las urnas para votar con odio, con indignación, dijo textualmente él. El Consejo Electoral desafortunadamente archivó esas investigaciones y no le mereció ningún comentario, pues episodios tan graves como los que ustedes están mencionando en esta información tan importante.
Doctor Novoa, ¿qué herramientas existen legalmente para proteger al electorado de esta manipulación segmentada, profunda y efectiva para hacer que la gente vote por cierto candidato apelando a sus sentimientos más profundos y personales?
Pues mire, Luis Carlos, en los organismos electorales de toda América Latina, este es el punto principal de sus agendas. Y mencionó algunos de ellos, que incluso nosotros propusimos vía un proyecto de resolución. Lo primero es obligar a los candidatos y sus campañas a que sinceren los gastos de las mismas, incluyendo allí lo que se paga por publicidad en redes sociales. El segundo tema tiene que ver con la posibilidad de que el Consejo de Estado celebre, el Consejo Electoral celebre convenios con las empresas tipo Facebook o Twitter, con el objeto de que a través de estos pactos se identifiquen mensajes masivos de desinformación, incluso llegando a la posibilidad de ordenar a estos servidores que bajen ese tipo de informaciones. Sin embargo, pues hay unos obstáculos. El primero es que en Colombia los mensajes negativos de campaña están permitidos en desarrollo del principio de la libertad de expresión según una sentencia de la Corte Constitucional del año 94.
Sí.
De tal manera que estos temas tienen que ser evaluados en conjunto, pero hay algunas medidas que se pueden ir tomando de manera inmediata, como las que menciono.
Doctor Nova, en su opinión, esto que está pasando y que se viene conociendo gracias a las investigaciones que adelantamos aquí en la FM, ¿atenta contra la democracia? ¿Está en riesgo la democracia, de la que la gente vaya engañada a las urnas, inducida por mensajes que no son reales?
Por supuesto, es que ustedes mismos se han encargado de hacer conocer por la opinión un documental que está en las redes, en Netflix, que se llama El Gran Hackeo. En ese documental se muestra cómo esa manipulación masiva del elector atenta contra un principio básico del derecho al voto, que es la autonomía que debe tener el ciudadano, lo que significa que no sea objeto de manipulaciones masivas y tendenciosas para llevarlo a votar, aprovechándose de la desinformación que muchas veces se generan con mensajes de las redes sociales. De tal manera que sí, la respuesta es afirmativa. Hay un riesgo gravísimo de afectación de la libertad del elector para escoger a sus mandatarios, y las autoridades electorales y los partidos no pueden darle la espalda a ese tipo de realidades.
Ex magistrado, hoy justamente la Registraduría de Presidencia van a firmar un convenio para bajar o para combatir las fake news en las elecciones. Pero es que el CNE tiene hoy una herramienta para ordenar el retiro de noticias falsas en contra de candidatos o de temas que afecten el proceso electoral, y no lo ha usado. A 2 meses de las elecciones no lo ha usado. ¿Por qué no lo usan? ¿Y usted en el CNE lo usó alguna vez?
Nosotros lo propusimos que se usara. Y quiero recordarles, para dar respuesta a su pregunta, algo que pasó desapercibido. El Consejo de Estado, la sección quinta, dejó sin efecto el acto administrativo que expidió el Consejo Electoral declarando los resultados del plebiscito, porque preliminarmente encontró que hubo una afectación masiva al derecho al voto. Sin embargo, esa decisión quedó sin efecto por las negociaciones que se produjeron posteriormente, pero hay un documento de naturaleza judicial que examinó en detalle este tema y mostró cómo era posible tomar medidas administrativas y judiciales para proteger al elector. Lo que hace la registraduría está bien, pero me parece que es totalmente insuficiente, y el Consejo Electoral tiene que actuar de manera inmediata, empezando por revisar la doctrina que arbitrariamente se impuso en el Consejo Electoral anterior para permitir hacerle seguimiento a las campañas, repito, empezando porque se hagan públicas las fuentes de financiación de ese tipo de campañas.
Sin duda, y creo que estamos frente a un monstruo que todos los días crece más, que cada día es más grave, que cada día muestra más tentáculos y que cada día afecta más a los votantes y a las democracias. Señor Novoa, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil.
A ustedes muchas gracias y feliz día.
Feliz día. 6:46 a.m, William, creo que lentamente los colombianos empezamos a entender la gravedad de lo que estamos enfrentando con este hackeo de las elecciones en Colombia.
Lo dice claramente el ex magistrado Novoa. Es un atentado contra la democracia, es muy grave lo que está ocurriendo, y sobre todo una cosa que me preocupa, Luis Carlos, que la deja ver claramente el doctor Novoa, y es que hay un vacío enorme, y por esa razón pues las campañas se meten por esa zona gris y manipulan.
Lo que pasa es que cada vez es más evidente que la tecnología va más adelante que las leyes, William.
Bueno, sí, siempre ocurre así, ¿no? Pero
y eso siempre ocurre, ¿no?
Claro, pero hoy ya deberían estar prendidas las alarmas en el Congreso y los parlamentarios mirando cómo hacemos para que esto no siga ocurriendo. ya debería haber algún tipo de proyecto, por lo menos, o de inquietud en el Congreso, o de debates planteando la situación.
Sí, claro. Y además que en Colombia, a diferencia de otros países, sí existe la protección de datos, la ley de protección de datos.
El habeas data.
Es decir, que si alguien está utilizando sus datos personales sin avisarle a usted para venderle un candidato, ¿cierto? Pues entonces está cometiendo un delito.
Claro.
Y los colombianos tenemos que entender el alcance de esa ley y cómo podemos trabajar con ella, ¿no? Es otro tema importante.
Claro, el solo hecho de que a uno le lleguen mensajes publicitarios dirigidos a su teléfono celular, ya ahí claramente alguien está usando sus datos que son de su propiedad.
Sí.
Y sería importante o sería necesario que se estableciera cómo consiguieron sus datos personales.
Bueno, pero precisamente sobre el tema, doctora Cristina.